1:30, tiempo de noticias en Radio Martí. La falta de electricidad, de agua potable y de alimentos continúa azotando a los residentes del occidente cubano afectado por el paso del huracán Rafael. Tomás Cardoso tiene esta información.
Tras 6 días del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en los territorios afectados siguen sin electricidad, tampoco hay agua y totalmente desabastecidos de alimentos. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez nos dijo:
la población totalmente sin agua y sin corriente. Súmale a eso que el Estado como tal no ha suministrado alimentos de ningún tipo. Con relación a la supuesta recuperación, lo único que se han hecho son dos pasos burocráticos. Uno, los afectados debieron ir al lugar donde estaban los del Poder Popular y ahí dar parte con su carnet de identidad. Y después pasó por las casas una trabajadora social para reportar los daños. En la concreta, nada. Y aquí está la casa sin techo, que da gusto. Estamos sin agua, estamos sin corriente, estamos sin alimentos. Todos los platanales se cayeron, aguacate, lo poco que había.
La situación continúa siendo precaria en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, donde continúan a oscuras y no han repartido nada, señaló Marta Domínguez.
A tantos días de haber pasado Rafael, seguimos con la basura, los árboles en el medio de la calle, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada, el agua pusieron un motor, pero le da agua a la mitad de Guira, la otra mitad no tenemos agua, lo que estamos viviendo es un infierno.
La provincia de Pinar del Río, un territorio que no recibió el impacto directo del huracán Rafael, muchos de sus territorios continúan sin electricidad, los cuales no han podido enlazar al sistema eléctrico nacional, informó Telepinar. En la zona rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, que fue afectada sobre todo en la agricultura, siguen en espera de asistencia y alimentos, y la electricidad fue restablecida el sábado, pero continúa con mucha inestabilidad, advirtió el campesino Esteban Ajeta Bascal.
La agricultura está dañada ahora con la escasez de combustible, con la escasez de fluido eléctrico, se afecta aún más, se incrementa más la escasez, se incrementa más la hambruna.
Mientras que en el reparto Barcón, en la ciudad de Pinar del Río, hasta este lunes continuaban sin fluido eléctrico, asegura José Rolando Cázares.
Hemos estado sin electricidad, estaban haciendo pruebas por algunos circuitos B1, B2, con los grupos electrógenos que hay en la provincia, pero esos grupos electrógenos solamente le suministraban electricidad al Hospital Nuevo, Abel Santana, Hospital León Cuervo Rubio y el pediátrico Pepe Portilla. Aquí en la tienda normal lo único que vino fue el arroz, más nada. Hemos visto también donaciones que han entrado, carne, picadillo de México. Aquí no entraron nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tras la detección de casos de tuberculosis en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, algunos reclusos han sido puestos en cuarentena en medio de la falta de insumos médicos y pésima situación alimentaria. Así lo denunció a Martín Noticias Griselia Allen, la madre del preso político Eider Frometa Allen, quien dio a conocer la situación a través de una llamada telefónica.
Ellos estaban en cuarentena desde el día primero. Este mes, según ellos, tienen que hacerle las pruebas para ver si hay algún otro caso positivo, prueba que no le han hecho, dicen que no hay jeringuilla, que no hay aguja, que no hay nada, no le dan ninguna explicación, no le dan ninguna atención y ahí están ellos encerrados. Pienso a ver qué pasa. Han salido unos cuantos casos de tuberculosis del departamento del donde le estaba, salió uno positivo, que por eso lo pusieron en cuarentena a ellos. La comida se la están dando, ya te digo que los otros días me dieron el almuerzo a las 7:00 de la noche. Y la comida a las 2:00 de la noche. Ayer le dieron el almuerzo a las 2:00 de la tarde y lo que le están dando allí, hay que tener de verdad deseo de comérselo sinceramente. Porque ni para los puercos. Es una pésima el valle. Bueno, ayer por el mediodía, según lo que me dijo, le habían dado un arroz blanco con un agua de pasta de esa que no se sabe ni de qué. Que por supuesto no se come eso porque tiene su problema en su estómago, su úlcera. Más nunca le han dado la dieta que le tienen puesto por el médico y los medicamentos lo que yo le puedo llevar, porque hay medicamentos no dan ninguno.
El preso político Eider Frometa Allen, integrante de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de 8 años de privación de libertad en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresará el miércoles brevemente a la Casa Blanca por invitación del presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La invitación que extendió el presidente Joe Biden al presidente electo Donald Trump para visitar la Casa Blanca el miércoles, continúa una tradición que el republicano rechazó tras las elecciones del 2020. Trump incluso abandonó Washington antes de la toma de posesión del 20 de enero del 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses Grant en 1869. El proceso oficial de transición no obliga a los presidentes a invitar a sus sucesores a reuniones en persona. Por ejemplo, no hay un registro de que George Washington haya programado una reunión formal con el segundo presidente de la nación, John Adams, antes de dejar la entonces capital, Nueva York. Aún así, en 1841, el presidente Martin Van Buren invitó a cenar a la Casa Blanca al presidente electo William Henry Harrison, quien lo había derrotado contundentemente el día de las elecciones. La reunión del miércoles no será un territorio desconocido para Trump. Él y el entonces presidente Barack Obama tuvieron, después de las elecciones del 2016, una conversación de 90 minutos en la oficina Oval, mucho más largo de lo programado. El presidente Biden se ha comprometido a garantizar una transición sin sobresaltos y ha enfatizado la importancia de trabajar con el presidente electo Trump, quien es tanto su predecesor como su sucesor presidencial, para unir el país. La invitación de Biden a la Casa Blanca incluye a la primera dama entrante, Melania Trump. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Efraín García y Ariana González.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjón y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Panamá extendió la obligatoriedad de visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que viajen o hagan escala en ese territorio. La medida decretada en el año 2022 y suspendida temporalmente a principios de julio estará en vigor hasta julio del próximo año, según el decreto ejecutivo número 195, firmado el pasado 25 de octubre por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El decreto exige que todos los pasajeros y tripulantes en tránsito de nacionalidad cubana deben contar con una visa de tránsito emitida por la Embajada de Panamá en La Habana, que les permitirá permanecer en la zona hasta por un máximo de 24 horas. La visa deberá gestionarse personalmente en el consulado de Panamá o a través de una persona que actúe como apoderado del solicitante en el Servicio Nacional de Migración Panameño. La visa tiene un costo de $50.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Los estadounidenses consideran que la inmigración es el tema más urgente que debe abordar el presidente electo Donald Trump, y una gran mayoría cree que ordenará deportaciones masivas de personas que vivan ilegalmente en el país, según una encuesta de Reuters Ipsos que cerró el jueves pasado. Pero los consultados durante la encuesta de dos días estaban divididos sobre sus planes de expulsar a un gran número de personas. Cuando se les preguntó cuál debería ser la principal prioridad de Trump en los primeros 100 días, luego de su toma de posesión el 20 de enero, el 25% de los encuestados dijo que debería priorizar la inmigración, una proporción mucho mayor que cualquier otro tema. Alrededor del 14% de los encuestados dijo que Trump debería ubicarse en la desigualdad de ingresos. El 12% dijo que los impuestos y porcentajes más pequeños eligieron la atención médica, la delincuencia, el empleo o el medio ambiente. Alrededor del 82% de los encuestados consideró probable que Trump ordene deportaciones masivas, porcentajes similares entre demócratas y republicanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos. Los votantes de Arizona han aprobado permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México. Esta es una autoridad que invadiría el poder del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, pero que no va a entrar en vigor de inmediato, si es que alguna vez ocurre. Con la aprobación de la propuesta 314, Arizona se convierte en el último estado en poner a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la inmigración ilegal.
Con la aprobación de la propuesta 314 en Arizona, las autoridades locales y estatales tienen autoridad para arrestar y detener a los inmigrantes, y los jueces estatales pueden emitir órdenes de deportación. La abogada Doralina Luna expresó preocupación por lo que representa para los migrantes.
La violación de derechos humanos, la violación de anticonstitucional.
La medida de referéndum crea una serie de nuevos delitos estatales, además de cruzar ilegalmente la frontera de Arizona, penaliza la venta de fentanilo con resultado de muerte y requiere el uso de E-Verify para acceder a los beneficios públicos.
Es un momento muy triste, un momento muy oscuro para nuestras comunidades migrantes.
Con más del 60% de los votos, fue aprobada la medida 314, que contaba con el apoyo de la organización Action for America y republicanos destacados de Arizona, entre ellos la candidata al Senado de Estados Unidos, Carrie Lake, que perdió ante el demócrata Rubén Gallego. Con esta medida, Arizona se une a otros estados que en el último año aprobaron leyes migratorias, como Texas, Iowa y Oklahoma. El cumplimiento de las leyes migratorias es jurisdicción del gobierno federal y las disposiciones de aplicación de la medida migratoria 314 en Arizona son un desafío abierto al gobierno. Sabemos que el presidente electo Donald Trump ha prometido estrictas medidas en la frontera. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Por su parte, México seguirá aplicando medidas para impedir que los migrantes lleguen a su frontera norte con Estados Unidos, dijo el viernes el canciller del país latinoamericano, días después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales estadounidenses, prometiendo una nueva ofensiva contra la migración ilegal. El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que el modelo de México, que calificó de humanitario, está funcionando y se va a mantener, señalando datos que reflejan que el número de migrantes capturados por autoridades estadounidenses en la frontera común había caído un 76% desde diciembre. Funciona bien y vamos a seguir en esa línea, dijo De La Fuente en la rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés, se encargará de las fronteras del país en su nueva administración.
Donald Trump anunció quién estará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Se trata de Tom Homan, de línea dura, quien volverá a ocupar el cargo, ya que dirigió el organismo durante el anterior mandato de Trump entre 2017 y 2021. El mandatario electo indicó el domingo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Trump, de 78 años, años, prometió lanzar apenas inicie su mandato el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump llegó a decir que los migrantes envenenan la sangre del país. El presidente electo prometió también poner fin a los programas de acogida a migrantes que fueron implementados en años anteriores por Washington y reinstaurar la política de separación de familias en la frontera. Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4.000 niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención. Trump, quien nunca aceptó su derrota en las elecciones de 2020, se impuso en los comicios del 5 de noviembre y asumirá la presidencia en enero.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Un juez estadounidense de Texas falló el jueves pasado en contra del programa del presidente Joe Biden que ofrece una vía a la ciudadanía a determinados inmigrantes cónyuges de ciudadanos estadounidenses, un golpe que podría mantener bloqueado el programa durante los últimos meses de Biden en el cargo. El juez del distrito J. Campbell Baker consideró que el programa que ofrece una vía a la ciudadanía a unos 500.000 inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos si están casados con ciudadanos estadounidenses, excedía la autoridad ejecutiva de Biden. La iniciativa conocida como Manteniendo a las Familias Unidas se puso en marcha en agosto, pero fue bloqueada días después por Baker, que la dejó congelada mientras estudiaba una impugnación legal presentada por Texas y una coalición de estados de Estados Unidos con fiscales generales republicanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas migratorias. En Colombia, las autoridades intensifican su lucha contra la inmigración ilegal.
Mientras la migración ilegal es uno de los principales focos de la campaña presidencial en los Estados Unidos, en Colombia las autoridades intensifican su lucha contra este flagelo, que se ha incrementado a través de la isla de San Andrés, ante los fuertes controles que Panamá ha implementado en la zona del Darién. En los últimos días fue desarticulada una red de trata de migrantes, que incluso estaba integrada por funcionarios de la gobernación del departamento insular colombiano, quienes lucraban millonarias ganancias, como señaló el coronel Edwin Urrego, director de investigación criminal e Interpol.
Dentro de los capturados se encuentran dos integrantes de la gobernación, estructura liderada por alias Natacha, quien se encargaba de omitir los controles de ingreso y salida de la isla. Estas personas cobraban hasta $2,000 o $2,500 por el paso de cada migrante.
La ruta ilegal inicia en la frontera con Ecuador, por donde ingresan a Colombia migrantes haitianos, cubanos, ecuatorianos, asiáticos, africanos y de otras nacionalidades, quienes son trasladados a Bogotá o Medellín, desde donde, con paquetes turísticos falsos, son llevados vía aérea a San Andrés y luego embarcados hacia Nicaragua. Gabriel Sandoval, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, explicó que los capturados eran el último eslabón de esta cadena delictiva.
Presuntamente permitían la entrada irregular de migrantes al archipiélago y les autorizaban su permanencia mientras se concretaba la salida vía marítima hacia Nicaragua.
En tanto, la Armada Nacional, en colaboración con autoridades estadounidenses, mantiene patrullajes permanentes en las aguas colombianas para interceptar las embarcaciones que salen de la isla hacia Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. La Policía Federal de Brasil realizó los jueves pasados redadas en 6 estados dirigidas a un grupo criminal sospechoso de realizar contrabando de migrantes hacia Estados Unidos. La policía indicó que el grupo atraía migrantes asiáticos, principalmente de Bangladesh y Nepal, al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Desde allí, los sospechosos los guiaban por rutas peligrosas hacia el norte de Brasil, donde cruzaban hacia países vecinos como Bolivia y Perú, antes de continuar a través de Centroamérica para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México. La policía señala que los sospechosos cobraban a los migrantes $10,000 cada uno por el viaje y gestionaban una red de personas, incluyendo taxistas, coyotes y empleados de hoteles, que facilitaban el viaje ilícito. Los sospechosos también falsificaban los documentos de los migrantes, permitiéndoles entrar a Brasil, solicitando residencia temporal como refugiados, según dijo la policía.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que Haití ha sufrido desplazamientos debido a la escala de violencia que sufre el país desde el pasado mes de septiembre.
La Organización Internacional para las Migraciones advirtió este viernes que Haití ha sufrido un desplazamiento generalizado debido a la escalada de violencia desde septiembre. Según el organismo, más de 700,000 personas, la mitad de ellas niños, están desplazadas, un 22% más que en junio. La mayoría de los desplazados internos se refugian con familias de acogida. Con el 75% de los desplazados ahora fuera de Puerto Príncipe, las comunidades de acogida se enfrentan a graves tensiones, como la escasez de alimentos y la limitada atención sanitaria. La agencia enfatizó que, a pesar de las dificultades de acceso, continúa prestando ayuda y trabajando con el gobierno y sus socios para apoyar tanto a los desplazados como a las familias de acogida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que su país va a reducir de manera importante la cantidad de nuevos inmigrantes que pueden ingresar al país, luego de reconocer que su gobierno no logró un buen equilibrio tras la pandemia. El gobierno liberal de Trudeau fue criticado por su plan de permitir la entrada de 500,000 nuevos residentes permanentes en el país durante cada uno de los siguientes 2 años. El primer ministro señaló que su gobierno va a reducir el número de inmigrantes admitidos por Canadá en los próximos 3 años y que esto va a congelar el crecimiento poblacional en los próximos 2 años.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, muchos cubanos se arriesgan cada vez más a peligrosas travesías marítimas para escapar de dificultades económicas que afrontan en la isla, mientras que varias familias siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos en naufragios invisibles. Luis Guardia con la nota a partir de un reporte de la agencia Reuters.
Decenas de miles de cubanos han optado por intentar cruzar el estrecho de la Florida como vía para poder escapar de la isla de gobierno comunista.
Mis hijos quisieron salir del país, encontraron la forma más fácil a través del mar, como va a ser.
Luisa posa en esta foto junto a sus hijos. Vive en Palmasola, un pueblecito cercano a Corralillo, al norte de la provincia Villa Clara, en el centro cubano.
Bien por la economía de estar, se encuentra nuestro país y por el deseo aquel de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos y tener un nivel mejor de vida.
El caso de Luisa es el de muchas madres cubanas que hoy no saben nada del paradero de sus hijos.
Si hubiera habido una desgracia, que no lo creo así porque no tenemos una noticia buena, pero tampoco nos han dado una mala.
Mayra dice despertarse cada día con la esperanza de tener noticias de su hijo.
Ellos fueron bien preparados, su embarcación estaba grande, ellos llevaban chalecos, que a ver, se hundió la embarcación, pero ¿cuántos no podían ver quedado flotando? Y los que venían atrás, que era masivo, no pudieron ver dónde están.
Su hijo Miguel, junto a una veintena de amigos, desapareció sin rastro en diciembre de 2022.
Un naufragio invisible es un naufragio de una embarcación con personas migrantes que se cree que sucedió, pero no se puede verificar por ausencia de sobrevivientes o alguna otra información sobre la localización de la embarcación.
Edwin Viales es monitor regional del proyecto Migrantes Desaparecidos de Naciones Unidas. El número de cubanos muertos en el mar es muy impreciso. Estudiosos del tema lo cifran sobre los 50,000. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones, la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto del 2020, en plena pandemia, pero los extranjeros siguen entrando en México. Muchos migrantes pagan al menos $100 por cabeza para librarse del secuestro con el que se hallan nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración en esta zona superaron los 150,000, y eso solo es parte visible de las llegadas. 6 familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el modus operandi. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias. Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925,000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en el año 2021. Sin embargo, solo han deportado a 16,500, una fracción de años previos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando esta emisión de Caminos, pero antes queremos detallar los titulares de las noticias más destacadas de la jornada. Un juez estadounidense de Texas falló el jueves pasado en contra del programa Parole in Place del presidente Joe Biden. Los votantes de Arizona han aprobado permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México. Y el gobierno de Panamá extendió la obligatoriedad de una visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que viajen o hagan escala en ese territorio centroamericano. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les agradecemos la sintonía y los esperamos también en una nueva emisión de Caminos.
Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.